Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. El movimiento contra la intolerancia alerta del avance de movimientos integristas impulsados por la victoria talibán en Afganistán. Nuevo intento jordano para reactivar conversaciones entre Israel y la autoridad palestina. Israel pide ayuda internacional para combatir los incendios masivos de Jerusalén. Polonia sopesa cancelar los viajes educativos de jóvenes israelíes. Estos son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal?
Bien, como saben, este es la primera parte del informativo. Después llegaremos a la agenda cultural. Comenzamos. El movimiento contra la intolerancia alertó este lunes del posible avance de movimientos integristas e intolerantes a los que haya podido dar alas la victoria de los talibanes en Afganistán e instó a la ONU, a la Unión Europea y, por extensión, al Gobierno de España a reaccionar de inmediato y no esperar a que sea tarde. Estamos inquietos y preocupados porque supone una regresión en materia de libertades y derechos, que además amenaza con expandirse en toda la zona, explicó el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. Desde el punto de vista de la mujer, también supone un retroceso en sus derechos y, por extensión, este retroceso también se dará en otros grupos de población, como los colectivos LGTB, añadió. Señaló además que la situación crea un horizonte inquietante y aseguró que se plantea un reto entre universalizar los derechos humanos o permitir la expansión sin control de los movimientos integristas animados por la victoria talibán, no solo en los países de la zona, sino en cualquier otro territorio.
Sí, en estos días se está hablando mucho del problema de los talibanes en Afganistán, pero ya hemos visto cómo, por ejemplo, el movimiento Hamas, el movimiento terrorista Hamas de la Franja de Gaza, pues ha felicitado el éxito de los talibanes en la reconquista, como llaman, de su país, y esto puede animar a otros grupos terroristas del mundo. No olvidemos que en Afganistán pues prácticamente nació el movimiento Al-Qaeda, o al menos allí residió durante mucho tiempo Bin Laden. Y con este tipo de movimientos de los talibanes, no es solamente estamos hablando de un punto geográfico, sino de un régimen. Por ahora tratan de vender la imagen de que esta vez son mucho más civilizados, pero todo el mundo sabe exactamente lo que va a pasar. Las primeras damnificadas van a ser las mujeres, los colectivos como los LGTB, pero también otros colectivos como incluso los historiadores o los profesionales que no sigan la senda pseudocientífica de la Sharia, y en definitiva nada va a impedir que justamente Afganistán se convierta nuevamente en un país protector del terrorismo internacional. No olvidemos que también otro de los países limítrofes, y afines a lo que está allí pasando, como es Irán, pueden encontrar entre los talibanes apoyos muy importantes para proseguir con su plan oculto de desarrollo de armas nucleares de gran alcance, escondiendo ahora los laboratorios y las centrifugadoras entre las montañas de ese país que ya lleva más de 100 años con problemas de coordinación interna y con unas guerrillas de resistencia, antes mujahidines, ahora talibanes, etcétera, que han hecho de las montañas su refugio inexpugnable, incluso para los drones, incluso y mucho más para inspecciones como la de la Organización de Energía Atómica. Otro de los países que es limítrofe con Afganistán, aunque tiene muy poca frontera, es China, que también seguramente encontrará interesante esta posibilidad de lanzar un anzuelo en ese río de lo que denomina la ruta de la seda, es decir, el camino hacia occidente, que lo llevaría a través de Asia Central hacia zonas geopolíticamente hoy en manos de países más o menos afines, como puede ser justamente el Irán que mencionábamos, que ya controla no solamente Irán, sino Irak, Siria y Líbano, con lo cual pues prácticamente se podría consolidar esa famosa ruta de la seda hasta las puertas de Europa. Como digo, las proyecciones que tiene la caída de Kabul, la caída de Afganistán en manos talibanes, son muy amplias y en todos los puntos de la geografía. Y el movimiento contra la intolerancia está señalando solo lo que atañe a España, pero evidentemente aquí también llegarán los ecos de esto porque ha envalentonado a los movimientos terroristas, a los movimientos radicales, y estos volverán a actuar con más fuerza en todos los puntos de la geografía, también aquí en España. Y no hace falta que lleguen inmigrantes infiltrados de yihadistas o talibanes para que esto suceda. Este es un proceso que ya se ha visto que se ha desencadenado en Europa con Al Qaeda y con Daesh durante la última década, y esto puede volver a ponernos en una nueva pandemia que ya no tiene nada que ver con la salud física, sino con la salud, digamos, ciudadana o democrática.
Continuamos. Dos helicópteros militares jordanos aterrizaron este domingo en el complejo presidencial de la Autoridad Palestina en Ramala, en Cisjordania, y recogieron al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para una reunión no planificada con el rey Abdalá II de Jordania en la capital, Amán. Una delegación de alto rango que incluía al ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad Malki, el jefe del Servicio General de Inteligencia, el general de división, Mayed Faraj, y el jefe de la Autoridad General de Asuntos Civiles, Hussein al-Sheikh, acompañaron a Abbas. La reunión se produce días después de que el director de la CIA, William Burns, se reuniera con el presidente Abbas junto con el palestino de mayor confianza de Washington, el jefe de inteligencia Faraj. Esa reunión tuvo lugar tras la reciente visita del rey jordano a Estados Unidos, que muchos observadores del reino catalogaron como importante. Abdalá mantuvo reuniones con el presidente de Estados Unidos, con miembros del Congreso y otros líderes estadounidenses, obteniendo el apoyo público al papel de Jordania en la custodia sobre los lugares islámicos y cristianos de Jerusalén Oriental. Los esfuerzos para las negociaciones entre israelíes y palestinos tienen como objetivo primero salvar a la autoridad Palestina, que se enfrenta a un peligroso estado de confinamiento político y a una situación económica y financiera sin precedentes, al borde de la quiebra financiera, paga los salarios de sus empleados a plazos, por ejemplo, y restaurar la confianza entre ambas partes. No se espera un acuerdo de paz definitivo, aunque sí pequeños avances incentivados.
Bueno, era lógico que la administración Biden pusiera en marcha una política exterior que se diferenciara de la anterior administración Trump. Aunque de momento la diferencia no es muy notable. Por ejemplo, la salida de Afganistán había sido pactada por Donald Trump con los talibanes, aunque se iba a producir originalmente en el mes de mayo. Y se postergó a septiembre y bueno, y luego ha pasado lo que ha pasado. Ahora, el tema es que la administración de Biden pues busca una nueva situación de alianzas para, digamos, acercar la paz, si no lograrla, entre israelíes y palestinos en la zona. Cuando Trump presentó su plan que llamó el Acuerdo del Siglo, pues dejaba bastante de lado en un lugar bastante poco notable a Jordania en esta ecuación. Y ahora parece que la administración Biden está pensando en reflotar el protagonismo de este país limítrofe con Israel y que fue uno de los primeros que firmó acuerdos de paz y reconocimiento en el pasado. Y también tuvo un protagonismo muy importante en el Congreso de Madrid de 1991, dando lugar a través de su delegación a la representación palestina. Ahora Estados Unidos está interesado en que Jordania sea un factor más importante, aunque, y lo destacan en todas las declaraciones, la pretensión no es lograr un acuerdo de paz definitivo, algo que parece tan lejano como inalcanzable, sino mejorar, digamos, la situación o por lo menos devolverla a la situación que había antes de la administración Trump. Es decir, que Jordania siga tutelando los lugares santos de Jerusalén Oriental, como es la explanada de las mezquitas, y que los palestinos puedan seguir rigiendo su destino a través de esta autoridad palestina, hoy en día muy mal vista por la mayoría de los palestinos, no solamente de la Franja de Gaza, sino también de Cisjordania, como se ha visto reflejado últimamente cuando se han suspendido todas las elecciones programadas que había para, digamos, lograr una sucesión a Mahmoud Abbas y que se vieron frustradas las aspiraciones, por un lado, de elección y por otro lado, de algún cambio para mejor, porque todo apuntaba que iba a ser justamente Hamás el que iba a lograr una mayoría, incluso en Cisjordania, lo que iba a llevar a una ruptura definitiva con Israel, como es la situación, digamos, que viven entre la Franja de Gaza e Israel. Así que bueno, quizás esto sea el inicio de una nueva estrategia, como decimos, situando a Jordania en un papel más destacado, el que ha tenido hasta ahora, y veremos si es el único jugador que se atreve a mover ficha, porque en la zona hay otros que tampoco habían quedado en una situación demasiado notable bajo la administración anterior, como puede ser el propio Egipto, en detrimento de Arabia Saudí, que era la fuerza más importante entonces. Esto se está reconfigurando, aunque también hay que recordar, como decimos, que aunque Biden esté tomando estas decisiones en política exterior, no es su principal objetivo. Está muy claro de que Washington ya lleva bastantes años tratando de desligarse de los sitios más problemáticos del planeta, especialmente de aquellos como el Oriente Medio, que solo le han traído dolores de cabeza, como hoy día es más evidente que nunca.
Les contamos ahora que Israel ha realizado en las últimas horas varias solicitudes de ayuda a distintos países para combatir los enormes incendios forestales en la zona de Jerusalén, que ya han consumido grandes superficies y han provocado la evacuación de varias comunidades alrededor de la capital. El ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, habló con su homólogo griego, que aseguró que hará todo lo posible para ayudar. El Ministerio de Asuntos Exteriores también hizo un llamamiento a la vecina isla de Chipre, que ya aceptó ayudar en las labores de extinción de incendios, así como a Italia, Francia y Croacia, entre otros países. Tras 2 jornadas de incendios, se desplegaron unos 100 equipos de bomberos en la zona afectada y la policía evacuó a los residentes de las comunidades del kibbutz Soba, Ein Nakuba, Ein Rafah y Givat Yaarim, debido a la propagación del fuego. La policía de Israel también ordenó al hospital Hadassah Ein Kerem de la capital que se prepare para la evacuación a medida que las llamas se vayan acercando. Desde la capital se veían fuertes columnas de humo oscuro, mientras la compañía eléctrica informaba de que el incendio había causado grandes daños en las infraestructuras de la zona, destruyendo postes eléctricos y líneas de alta tensión. Los equipo se encontraban sobre el terreno y están trabajando desde primeras horas de la mañana para restablecer el suministro eléctrico. La Autoridad de la Naturaleza y los Parques estima que miles de animales, incluidos reptiles, roedores, insectos e incluso mamíferos de cientos de especies diferentes, resultaron heridos o murieron en estos incendios. Los servicios de bomberos y rescate de Israel estimaron el domingo que el incendio fue provocado intencionadamente.
Bueno, ya hemos visto en los días pasados que Israel mandó fuerzas de bomberos para ayudar en la extinción de incendios en Grecia. Y ahora pues ha llegado el momento que ellos necesitan esta ayuda, aunque hoy mismo se han declarado nuevos incendios en Grecia y yo no sé si estarán en condiciones de mandar aviones para ayudar. Chipre sí puede hacerlo, al parecer, en tanto que Francia lo dudo yo, porque también tienen un frente bastante importante de incendios abiertos y el resto de países no han colaborado, no han respondido de momento. En ese sentido, Israel tiene un problema bastante importante porque los vecinos inmediatos, es decir, con los que comparte frontera, son países o bien que están en situación de guerra con Israel declarada, o bien son países que no tienen un equipo, infraestructuras de bomberos suficientemente dotadas. También no olvidemos que en estos países pues hay menos bosques que en las zonas que estuvimos hablando del sur de Europa e incluso de Israel. Así que la situación puede complicarse. Ya hace unos años, hace un decenio, hubo un problema importante con incendios en el Galil, en la zona cercana a Haifa, en la que murieron varios bomberos. Así que esperamos que esto logre frenarse a tiempo, más allá de las inclemencias meteorológicas y más allá de lo que indica la noticia, que este incendio ha sido provocado intencionalmente.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia anunció que Polonia sopesa reevaluar las visitas educativas de los jóvenes israelíes al país mientras continúa la disputa diplomática entre ambos países sobre la ley que restringirá las peticiones sobre las propiedades perdidas durante el Holocausto, declarando que estos viajes no se llevan a cabo de manera adecuada, sino de una manera que el odio a nuestro país, a Polonia, se filtra en la mente de los jóvenes. Examinaremos el tema en profundidad porque está claro que la forma en que se realizan estos recorridos no es la correcta. La nueva ley hará que sea casi imposible apelar decisiones tomadas sobre el tema de la propiedad robada hace más de 30 años, afectando al 90% de las reclamaciones de restitución por parte de propietarios, judíos y no judíos.
Bueno. Evidentemente aquí es una situación realmente insoportable, digamos, a nivel de diálogo, ¿no? Polonia ahora está aprobando unas leyes que van en contra de la memoria histórica y de la justicia y de paso también, dada la tensión diplomática, responden como que los viajes de estudiantes que se hacen o de jóvenes que se hacen para visitar, por ejemplo, los campos de concentración, fomentan el odio a Polonia entre estos jóvenes, como si fuera una táctica, digamos, de Israel o de los guías que los llevan. Primero hay que decirle que la mayoría de los israelíes o de estos chicos conocen el Holocausto seguramente mucho mejor que los polacos y conocen lo que pasó en Polonia mucho mejor que los polacos, porque a ellos sus padres o abuelos no les quisieron contar la verdad, como ahora tratan de esconder la cara sobre lo que ha pasado, tapándose las vergüenzas con una ley para para echar un manto de olvido sobre este pasado ignominioso, ¿no? Pero estos chicos son hijos, son nietos y bisnietos de sobrevivientes del Holocausto, y lo que han aprendido sobre Polonia lo han aprendido de testigos en primera fila, en primera persona. Y no están influidos ni por los guías que les asesoran o que les cuentan sobre los sitios que visitan, ni por los traductores, ni por los ministerios de educación de Israel cuando hacen estas visitas. Así que Polonia, si quiere, seguramente puede sopesar, cerrar el país a las visitas educativas, pero lo único que va a hacer es reforzar la sensación y, en este caso, corroborar que el antisemitismo no solamente es una huella del pasado de este país, sino que se mantiene vigente hoy en día.
Terminamos así esta primera parte del informativo. Les esperamos en la agenda cultural.
Bueno, llegamos a la agenda cultural, Raquel. ¿Qué es lo que nos espera en los próximos días?
Pues mira, vamos a viajar en primer lugar a Alcalá de Henares, a la Biblioteca Pública Cardenal Cisneros, sede del Archivo Histórico Municipal, porque allí hasta el 25 de agosto se muestra la exposición fotográfica Descubre Sefarad, compuesta por imágenes que capturan la esencia de las ciudades pertenecientes a la red de juderías de España. Descubre Sefarad ha sido expuesta con anterioridad tanto en las ciudades pertenecientes a la asociación como en varias sedes internacionales del Instituto Cervantes. Esta es la primera noticia de una agenda que tiene grandes titulares, como por ejemplo que ya se acerca la 38ª edición del Festival de Cine de Jerusalén. El programa incluirá alrededor de 150 películas de 50 países que reflejan lo mejor de la cosecha anual israelí e internacional y decenas de películas que han ganado premios internacionales. Ya saben que este es el evento cinematográfico más grande, antiguo, importante y principal de Israel. Y los eventos, además de incluir concursos de películas galardonadas con equipos de jueces internacionales para el cine israelí e internacional, llevará a cabo reuniones con los principales cineastas de Israel y el mundo, talleres profesionales en el campo del cine, galas de estrenos brillantes, fiestas, espectáculos, proyecciones de películas, grandes eventos al aire libre y mucho más. Se celebra desde el 24 de agosto hasta el 4 de septiembre y, por supuesto, seguiremos hablando de este festival en el que brillará sin duda la película de Ari Folman, Where is Anna Frank, que es una de las apuestas principales de este festival.
La
Y
verdad que es muy interesante y nos hace poner los dientes largos, ganas de viajar que no podemos.
ya, bueno, es que es una maravilla, el programa es magnífico, ya, como digo, ya se lo iremos contando poco a poco porque ahora queremos darles noticia de la expulsión del Partido Laborista del cineasta Ken Loach por vínculos con el antisemitismo. El cineasta ha acusado al partido de realizar una caza de brujas con su reforma y asegura que está orgulloso de mantenerse al lado de sus camaradas. Envuelto desde hace años
Bueno,
por las... ¿Sí?
digo, una casa de brujas, no, una casa de antisemitas.
En algunos aspectos sí, se supone que están trabajando contra el antisemitismo en sus filas desde el Partido Laborista, pero por ejemplo, Ken Loach, bueno, pues les acusa de eso, de estar realizando una caza de brujas en torno a todos los que bueno, se mostraban cercanos a Corbyn. Lo que para él es una persecución por negarse a condenar a cuatro grupos repudiados formalmente por el partido, para la cúpula del laborismo es una muestra de que no va a apoyar la regeneración prometida. Esta es la puntilla que condenó a un Jeremy Corbyn, que no fue capaz de encabezar a todos aquellos británicos que querían seguir formando parte de la Unión Europea y que tampoco, bueno, pues supo contener ni mucho menos esos coqueteos con el antisemitismo del que, bueno, de los que les hemos venido hablando aquí por parte del Partido Laborista. Ken Loach es, ya saben, un personaje muy conocido, director y ganador en dos ocasiones de la Palma de Oro del Festival de Cannes, comprometido siempre con ideales de izquierda, y supongo que esta expulsión, bueno, pues no será, bueno, traerá cola, ¿no? Y seguiremos hablando también de ella, Jorge.
Pues nada, eso ya será en próximas secciones de noticias. Por hoy hemos acabado con esta, ¿no?
Con esta hemos acabado, les esperamos, esperamos haberles interesado. Les esperamos en mañana. Sigan, por favor, escuchando Radio Separada. Hasta mañana, Jorge.
Hasta mañana.